música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspicia este segmento.
Morada Dos Ventos. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.
Hola, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos por ahí? Supongo que espero fundamentalmente que el promedio dé bien. No, ni muy bien, ni genial, ni excelente. Felicitado, no. Bien, como promedio. Hacia un lado y otro te dan la exultancia y la felicidad plena. Otros malos momentos, porque el naipe es muy grande. Confiemos entonces en que a lo largo del formulario el promedio de bien. Nos alegraríamos enormemente. Vamos a recorrer algunos aspectos de la realidad que abarcan muchísimas cosas, que son elementos emergentes de algo que está diciéndonos la realidad, que algo nos está diciendo la vida aquí, porque hay muchas cosas que pueden ser propuestas para analizar, incluso de manera entretenida o pues a fondo, y si es amargo es amargo, etcétera, etcétera. Pero hay a veces pues una reunión de asuntos y de direcciones que tocan y producen un sonido que no necesariamente se vincula con las agendas de los diarios, de los portales, de los blogs. No necesariamente, eso es la nuestra. Como estamos bien y el promedio da, abramos entonces el territorio de la música. Pues sin música, ¿qué vamos a hacer nosotros a lo largo de los días? Es una necesidad básica, como el agua, como los alimentos. A lo largo de, y sonoras, por eso viene a cuento, se están desarrollando los capítulos documentales del gran director Peter Jackson, de Nueva Zelanda, que con con antecedentes tales como El Señor de los Anillos, por ejemplo, todas. Lo que quedó, las 60 horas que no fueron incluidas en el 70 y tantos otro documental, Let It Be, fueron pues claro, es una película, también es una forma de hacer un límite, que es de ser extremadamente complicado dejar, desechar a un lado cuando todo vale y todo es bueno. Pero claro, no puedes hacer un film de 8 horas. Ay, pregúntenle a Mariano Ginás, por ejemplo, con su obra que se exhibe de vez en cuando en el Malva de 6 horas, pero son episodios muy muy aislados y extraños. En consecuencia, por parte del sector Stanley Hawking, fue el director de Let It Be, también era un documental, fueron desechados 60 horas, preservados y mejorados por medio de la tecnología, se utilizaron 6 en capítulos de 3, 2 horas cada uno, donde a lo largo de una larguísima jornada, de varias jornadas, pero no mucho, porque hay una gran premura, una gran excitación, un gran cansancio, los Beatles, en un estudio inmenso, de cierto, hablan, comentan, inician temas musicales, propone a alguien otro, y se van revelando cuestiones maravillosas acerca de, entre otras cosas, y para mí fundamentalmente, de cómo se crea una canción maravillosa. Ese es un arte, digamos, una canción maravillosa equivale a una sinfonía, no hay discusión. Una puede durar 1 hora y media y la otra 3 minutos, pero el valor no va ni para un lado ni para el otro. De manera que se ve todo, caras, signos, pequeñas discusiones, agotamiento y algunas manifestaciones de lo que formó como grupo una sinergia, donde un líder pone en movimiento fuertemente a los demás, y en este caso está de una manera muy clara a cargo de Paul McCartney. Hay momentos extraordinarios cuando están buscando, por ejemplo, el hilo para hacer la canción Get It Back, Volvé a donde perteneces, etcétera, etcétera, se sienta el momento, ¿no?, para grabarlo. Y dice, mira, esto lo vamos a hacer así. Todos escuchan. Y se sienta con un suéter amarillo y su bajo, y como de una manera como en trance, toca solo todo lo que es Get Back, etcétera, de una manera mágica. Está entre los que finalmente van a conformar un concierto y un disco de lo que estamos narrando ahora, está Maxwell's Silver Hammer, el martillo de plata de Maxwell, donde un adorable ser colabora también a lo largo del desarrollo de la canción, golpeando justamente un martillo sobre un yunque. El Kahn hace solamente esto y con eso pasa la historia. No es uno de los Beatles, es un allegado que por ahí estaba. Por ahí está también Yoko Ono, sentada, teje, lee, no dice cosas, pero no sé. Si lo han visto, lo ven, y si no, habrán de verlo o pensarán algo al respecto. Elegimos esto, que no es una de las más célebres, precisamente Maxwell's Silver Hammer, el martillo de plata de Maxwell, para que nos pongan los sonidos de los Beatles de esa manera sinérgica y probablemente inmortal. ahora.
Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Again, teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. Caught a dirty one, Maxwell stands alone, painting testimonial pictures, oh, 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 oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. The judge does not agree, and he tells them so, oh, oh, oh. Words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that he was dead.
Verán ustedes, Band of Brothers, que Woody Allen ha cumplido en estos días 86 años. Sin exageración de ningún tipo, han formado parte de nuestra vida. La enorme producción de este genial cineasta, humorista, actor y pensador, un pensador escéptico y divertido al mismo tiempo, de este tiempo, de su lugar allí en Manhattan, y pues de las relaciones amorosas, la frustración amorosa también forma parte de él. No hay un hilillo pesimista en Woody Allen como director. Es decir, nosotros nos reímos, pero nos reímos de episodios trágicos, si lo vemos con cierta detención. Las cosas no salen bien. El amor rompe. El robo se frustra y dos torpes extrañísimos, patéticos, ladrones, pierden lo que tenían y lo que iban a soñar con tener después de eso. Las cosas no salen bien, pero nosotros nos divertimos y disfrutamos de una inteligencia especial. Ahora, bajo la losa de la cancelación por la acusación de un episodio sombrío que la justicia no castigó, ni siquiera consideró ni fuera llevado a juicio, pero sin embargo el poder de la cancelación y la fuerza del, con ingreso mayor que nunca en el siglo XX, del feminismo, pues ha cerrado muchos candados, muchos, en consecuencia muchas puertas. No creo que no hace falta que lo descubra yo, se trata de uno de los mayores cineastas de la historia del cine en general. El resto, bueno, vamos a preguntarle a Hamlet, el resto es silencio. En casi todas, diría yo, las bandas de música de los 40 y tantos films hechos por Woody Allen de 86 años y en actividad, se incluyen melancólicos temas de la radio de los 40, 50, 60 y muchas veces de la producción irrefutablemente genial de George Gershwin, como por ejemplo en Manhattan, una de las obras más perdurables, estoy seguro, de Woody Allen. Aquí tenemos a Woody Allen con la música de George Gershwin, Rhapsody in Blue. ¿Lo quieren? Lo tienen. Thank you.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí el toque Mickey Mactas. Bien, porque muchísimas personas al otro lado de la verja, pero que no es una separación, ni mucho menos preguntan mucho por que ha encontrado al indagar Mickey. Y vamos a preguntarle al músico qué música ha encontrado por allí para que nosotros lo podamos compartir. Hola, Mickey.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos.
Sí, en este caso nos vamos a remontar al año 1950 y descubriremos la canción más vendida en la historia del disco argentino.
Ah, caray.
Sí, se trata de Antonio Tormo, el mendocino, con su canción El Rancho e la Campicha.
Ah, oh, El Rancho e la Campicha, claro, un éxito inmenso.
Exactamente.
Tengo los años suficientes como para acordarme. No de esa fecha, que era muy pequeñita, pero fue durante muchos años un éxito enorme, un chamamé.
Exactamente, un chamamé. Después fue censurado durante la Revolución Libertadora. No obstante, en 1950 cosecha un gran éxito y hasta el día de hoy permanece como la canción en disco más vendida de la historia. 5 millones de copias.
Alucinante. ¿Quién era Antonio Tormo?
Antonio Tormo era un folclorista que lleva el folclore al centro de la escena, desplazando al tango, para que se dé el llamado boom del folclore. Y esta canción, con gran interpretación vocal, grandes guitarras, gran composición, se la súper recomiendo.
Bueno, pues restauración y recuperación del Rancho de la Campicha, el disco más vendido en la historia de la industria de nuestro país. Antonio Tormo entonces nos trae Mickey con ya la legendaria El Rancho de la Campicha. El Rancho de la Campicha, perdón. Bueno, ¿lo escuchamos todos? ¿Qué les parece? Ahí vamos.
Esta noche que hay baile en el Rancho de la Campicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Compás de acordeón a bailar el rajido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el Rancho de la Campicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas, a la guaina para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, ni pañuelo azul celeste, ni bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el Rancho de la Campicha trotecito tanguearé. Van a estar lindas las
vida. Van a estar lindas las chanzas.
suspira.
Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí nos comunicamos con el municipio de Tigre. Siempre hay acción allí, positiva y fértil para Tigre, siempre. En el Museo de Arte Tigre, el Consejo Local de Infancia realizó el cierre de su edición 2021. ¿Qué ocurrió? Entonces el intendente Julio Zamora, acompañando a diversos presentes durante un plenario final, luego de que las mesas de trabajo que integran el espacio o generarán sus diagnósticos sobre las distintas problemáticas que se presentan en las trayectorias educativas y estrategias para abordarlas de cara al 2022. Es decir, nos dicen, además desde el municipio Tigre, que la conformación multisectorial del Consejo Local de la Infancia posibilitó dimensionar en su complejidad las severas problemáticas que presentan niños, niñas y adolescentes en su educación y alfabetización. ¡Bravo, municipio Tigre!
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. ¡Vivamos Vicente López!
¡Arriba Cabrales! ¡Café Cabrales! ¡Significa buen café!
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. ¡Vivamos Vicente López!
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Pues muy bien, y realmente bien, acepta a conversar con nosotros un rato Guillermina Piramonti, investigadora del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, y por lo que vemos, escuchamos, y de sus participaciones públicas, recorre un camino que es muy reconfortante y muy urgente atender. No necesariamente una revisión general de tecnológica, etcétera, aquí, sino sí, bien, desde luego, ponerse a tono con los tiempos, pero también no dejar por el camino, no dejar lastre, elementos básicos y clásicos de la educación. De manera que aquí está y lo agradecemos. ¿Qué tal, Guillermina? Mario Mactas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien.
Bueno, mucho. Y lo más reciente, como para salir a la cancha, son las pruebas que se consideran decepcionantes de alumnos de primer grado y de sexto grado de primaria en el marco de las Naciones Unidas, de la UNESCO. ¿Qué le parece cuando ve y escucha aquello? ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, fueron pruebas en tercero y sexto grado. Y lo que se examinó fueron los conocimientos de los chicos en matemáticas, lenguas, ciencias. Y nos encontramos con que los chicos no saben nada. Saben muy poco. Así de simple. Y entonces el razonamiento que uno tiene que hacer es que, bueno, que en la escuela pasa algo, ¿no? Que sí, las metodologías de las enseñanzas que se están utilizando para esos chicos no son las adecuadas. Son chicos de primaria, de secundaria podríamos hablar de otros elementos, pero aquí lo que importa, lo que falla, es la función elemental de la escuela, que es enseñar a leer, a escribir, a razonar matemáticamente, a razonar científicamente. Y para eso, bueno, esa decadencia se construye muchos años, no es algo que hemos construido en los últimos años, sino que desde hace 20 años que el sistema viene decayendo, donde se ha desplazado el interés por el aprendizaje de los chicos, la preocupación por los aprendizajes de los chicos. Y entonces tenemos un sistema repleto de chicos, de docentes, de burocracia, y resulta que no podemos ni lo mínimo. Entonces yo digo, frente a eso, ¿sí?, hay que, bueno, comenzar a revisar las metodologías y ver que no todos los chicos aprenden igual, y que por lo tanto tenemos que identificar aquellas metodologías que son útiles para algunos chicos y las otras que son útiles para los otros, e inventar las metodologías que necesitemos inventar para que todos los chicos aprendan, porque el porcentaje de chicos que no pueden aprender es bajísimo. Todos los chicos pueden aprender si la escuela tiene la metodología adecuada y hace el seguimiento adecuado. En la Argentina ha desaparecido una dimensión institucional que debería existir, que es una escuela que ve qué pasa con los chicos que están en tercer grado y todavía no han aprendido a leer, y cómo podemos hacer para que estos chicos puedan aprender, y los trabajos en conjunto de todos los docentes. Para eso los docentes tendrían que tener un tiempo pago para poder trabajar en la institución, permanentemente, sistemáticamente hacer un seguimiento de los alumnos. No me parece que sea tan difícil.
Un breve entre guiones, Guillermina Tiramonti, tal vez no sea un escollo imposible, pero algo ha pasado, porque si hay niños, y son muchos chicos nuestros, que no han aprendido a leer en tercer grado, ¿nadie se dio cuenta de esto?
Bueno, es que hay una actitud de no seguimiento de los aprendizajes. ¿Cómo no se van a dar cuenta? También las pruebas a aprender dan resultados muy malos. Claro que se han dado cuenta, pero por un lado, tenemos una querella de las metodologías a muerte.
Por ejemplo,
entre los especialistas en aprendizaje de la lengua, de leer y escribir, entre los aquellos que creen que hay que utilizar los métodos constructivistas que dan más libertad y autonomía a los chicos, y aquellos que creen que hay que utilizar los metodologías fonológicas que articulan símbolos con sonidos. Bueno, ahí no hemos podido saldar esa discusión y estamos utilizando una misma metodología para todos los chicos.
Pero perdone usted, mira, si estas tensiones y propuestas completamente diferentes y en pugna no encuentran resultado, quizá hay que volver a Dantico, es decir, aprender a leer, aprender a sumar, aprender a restar, a dividir, a multiplicar, etcétera, inicialmente, ¿no? Y luego ya se definiremos si se pueden relacionar los sonidos y los símbolos con el aprendizaje, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, y seguramente para algunos chicos una metodología funciona bien y para otras funciona otra. Y lo que tenemos que admitir es que hay esta pluralidad de formas de aprender y que entonces tenemos que tener pluralidad de metodologías. Con la matemática pasa, lo conozco menos, pero sé que hay una disputa también muy grande entre los especialistas respecto de la abstracción o no la abstracción en la enseñanza de la matemática. Uh-huh. Yo creo que con la matemática venimos mal desde siempre.
Perdone, pero las matemáticas son por definición abstractas.
Bueno, está bien, pero justamente determinado tipo de chicos, grupos de chicos, tienen más dificultades con la abstracción. Y por lo tanto, habrá que pensar metodologías que los vayan incorporando de a poco a la posibilidad de comprender la abstracción. Hay un viejísimo dicho que dice, bueno, los chicos de la calle pueden manejar las cuentas de la plata de una manera magistral y no pueden solucionar un problema del manual. Y al revés, los chicos de la escuela solucionan el problema del manual, pero no pueden solucionar los problemas de economía básica que tiene un chico en la venta y la compra callejera.
Claro, entonces, no pueden dar el vuelto a alguien, por ejemplo.
Efectivamente, entonces es necesario que abandonemos los sectarismos en materia metodológica y le abramos la posibilidad a todos los chicos a aprender.
Habrá que hacerlo rápido, ¿eh?
Habrá que hacerlo rápido y quiero decir, esto lo hemos hecho en los últimos 20, 30 años, así que todos somos responsables de lo que ha pasado.
Claro.
Todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que poner algo para abandonar esto. Y hay otro tema que me gustaría marcar, que es que en los últimos 20 años hemos privilegiado una filosofía escolar basada en la comprensión, la atención, la contención, el reconocimiento del valor de los chicos y donde no entra la problemática del aprendizaje de los chicos. Y esa filosofía, que es una filosofía que impregna la práctica escolar, es necesario revisarlo. Los chicos van a la escuela para aprender. Si no, mandémoslo al club, a donde sea. Pero en la escuela hay que aprender. Y todos los chicos pueden aprender. Y los podemos querer, los podemos comprender, los podemos reconocer y también enseñarles. Porque lo que nos exigen la sociedad es eso, que les enseñemos.
Sí, claro. No, naturalmente. Es decir, alguien se ha dejado, nosotros en general, pongámoslo de esa manera, hemos olvidado por el camino que la escuela es para aprender, es como el trabajo de los chicos, tienen que aprender.
Efectivamente, efectivamente, y eso no niega ni que le demos de comer, ni que lo comprendamos, pero tienen que aprender. Y la obligación de las instituciones, del sistema, de todos, es lograr eso, porque finalmente tenemos este sistema educativo enorme para eso, para que los chicos aprendan. Entonces habrá que cambiar de filosofía y incluir en la nueva filosofía una preocupación por el aprendizaje. Y la preocupación por el aprendizaje exige una práctica permanente de la evaluación, no solamente de las evaluaciones nacionales o provinciales, sino de la evaluación permanente en la escuela. Los docentes que tienen que sistemáticamente evaluar qué está pasando con el aprendizaje de los chicos e inventando alternativas cuando hay algunos que no aprenden, porque hay que construir las alternativas. Un chico no aprende porque la metodología no es la adecuada para su forma de aprender. No porque hay que machacarla más o porque es burro, ¿no? Y y un director de escuela también tiene que saber qué pasa con los chicos, si aprenden o no, si los chicos que están en segundo grado aprendieron o no aprendieron a leer, y si no aprendieron, y si hay un grupo que no aprendió, bueno, veamos cómo hacemos institucionalmente para darles una alternativa. Y bueno, nosotros tenemos culturalmente, hay como un discurso anti-evaluaciones, porque son evaluaciones de, no sé, que decimos que son del imperialismo.
Es dogmatismo trasnochado. Las pruebas salen mal porque los gringos tienen otra idea y nos quieren dominar culturalmente. Es un disparate mayúsculo, pero es lo que impera.
Efectivamente. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar las evaluaciones, ver los resultados y dirigir nuestras políticas en relación a esos resultados.
Bueno, esperemos que con personas como usted, Germín, y muchos colegas, y que al mismo tiempo que enseñan, pues piensan la enseñanza, quizás se pueda corregir. Es una situación apremiante, por supuesto, porque el tiempo va rápidamente y los chicos que se quedan se van a quedar también como adultos. Pues eso, queríamos conversar un rato con usted, lo hemos conseguido y nos sentimos muy satisfechos. Lo agradezco, Guillermina.
Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado.
Que esté muy bien. Guillermina Tiramonti es una mente de enorme expansión y amplitud que no pone por delante el dogma progre y de moda de la semi-ignorancia, porque no es otra cosa. Los chicos importan mucho, pero los chicos no es el objetivo de la enseñanza, como son con los chicos. El objetivo de la enseñanza es que aprendan. Estamos en el Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y también con Flor López Novo, nuestra operadora en escena. Todo lo que constituye un programa de radio, que no es otra cosa y no tiene otra pretensión. No queremos ganarle a nadie. Sabemos, sí, que es de otro palo. ¡Ey, ya volvemos!
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Ah, mira qué lindo. Pues Samba para Olvidar, compuesta y en este caso también tocada y cantada por Daniel Toro. un talento real, destaca enormemente por su altura poética y narrativa, porque en minutitos es un relato real, ¿no? Es decir, no sé para qué volviste, ¿no? En general es ¿por qué no volvés? Lo predominante. Pero no sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. Muy linda la propuesta poéticamente. ¿Qué propuesta? Bueno, todo esto lo que hemos conversado. Y esta música que vamos a escuchar.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad.
No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor.
Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando,
llorando mi amor, llorando. También olvídame vos.
Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Ah, muy bien. Es una situación afortunada porque acepta conversar con nosotros el doctor Hugo Marietán, es un prestigioso médico psiquiatra, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, y con una singularidad, el doctor Marietán, con, digamos, con la robustez de su conocimiento y en el campo que investiga y analiza, alejado prácticamente, o por lo menos por completo, de la clínica psiquiatra, como para abordar hace ya mucho tiempo el diagnóstico y conformación de los psicópatas
y perversos.
Es así. De tal manera que lo saludamos porque, como vamos a hablar aquí de lo que nos produjo el sacudón emocional y de cualquier otra naturaleza con la muerte del chiquito Lucio en La Pampa a manos de su martirio, tortura y finalmente muerte de la pareja conformada por una mujer y su compañera, creo que nos podemos decir cosas definitivas y realmente ciertas alrededor de Marietán. Aquí estamos, Hugo, y gracias por todo.
Un placer, Mario.
Muchas gracias. Pues mira, te diría, todos estamos con los pelos de punta acá y erizados porque los detalles surgieron inmediatamente. Digamos, una chica tuvo un niño, se separó, se unió con otra chica, son Magdalena y Abigail sucesivamente. Luego de idas y vueltas que con un tío, con un abuelo, etcétera, se acordó finalmente que la tenencia fuera para Magdalena y en consecuencia también, por la convivencia, para Abigail. Y ha ocurrido que a lo largo de estos años, tenía 5 años, Lucio fue sometido a un martirio, torturas, golpes, arrojarlo contra las paredes, no sé si para agregar más espanto a esta situación. A lo mejor el chico habrá supuesto en un día borrascoso que la vida era así, que estaba haciendo algo malo, que habrá quizás incluso horriblemente culpable. Y bueno, pues nada, fueron 5 veces a la guardia del hospital Evita con fracturas, una de ellas expuesta en un meñique. Y nadie dijo nada, ni los médicos, ni las enfermeras, ellas también son enfermeras, ni los vecinos, ni otros testigos que pasaban por allí, ni nadie se atrevieron a decir que esto estaba pasando algo gravísimo y monstruoso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos encuadrar a Magdalena y a Abigail, las asesinas y torturadoras de Lucio?
Es muy interesante el raconto que haces, Mario, porque yo recuerdo en aquellos tiempos donde hacía guardias, ¿no?, en los hospitales, ¿sí? ¿Sí? Había un policía de guardia, había un policía con nosotros, ¿sí?, de guardia, ¿no? Sí. Y entonces, ante todo accidente o situación, digamos, de mucha agresión, nosotros, en tanto funcionarios, por tanto los médicos como todos que estamos en el área de salud, tenemos una matrícula que nos otorga el Ministerio de Salud. En consecuencia, todos somos funcionarios, ¿sí?, aunque no seas empleado público. La nueva ley dice que todo funcionario, hace rato la ley dice que todo funcionario debe denunciar cualquier acto de violencia que observe, ¿sí? La policía dirá sí o no, o el juez dirá sí o no, pero uno está obligado. Si un nenito con una fractura expuesta en el meñique, ese es un caso que hay que denunciar sí o sí, por parte del médico, ¿eh? Y esto no se ha hecho. Bueno,
no.
Entonces, yendo directamente a tu pregunta, que decís, ¿cómo tipificamos?
¿Cómo son? ¿Quiénes son?
Bueno, vamos a ver. Hay una que es genitora, voy a reservar el nombre de madre, de mamá, esas cosas para las madres y las mamás, que son las que cuidan a sus hijos. Estos seres así, que no cuidan a sus hijos y que permiten salvajadas con ellos, vamos a decirle genitora, solamente que han aportado el gen y listo, no tienen maternaje, o sea, no tienen el cuidado que tienen que tener con sus hijos. O sea, no podemos llamar jamás madre a esto, ni insultar a las otras madres. Bueno, entonces estos seres de que pueden castigar, solamente castigar, a un niño de 5 años que no tiene la menor defensa, ¿sí? Y además que no puede contar porque tampoco tiene referentes que puedan ayudarlo, o si pueden ayudarlo están incapacitados, por miedo o lo que sea. Eso solo lo puede hacer un tipo de individuo que llamamos psicópatas, que hace abuso de su poder adulto sobre un niño. Es un psicópata, usa el poder para dañar, ¿sí?
Una pequeña acotación. ¿Los psicópatas son enfermos?
Bueno, los psicópatas no son enfermos, no son enfermos ni están trastornados. Son individuos distintos que andan entre nosotros y que son plenamente conscientes de la diferencia entre el bien y el mal y distinguen correctamente las normas, ¿sí? Y lo hacen porque quieren hacerlo, porque les produce placer. Y en el caso, Mario, que golpear a un chico, torturarlo, hacerle castigos brutales, como después supimos que hacían, y disfrutan con ello, si lo repiten, disfrutan, sí. Disfrutan con esas cosas. Entonces estamos hablando, aparte de la psicopatía, de perversión, que es el disfrute, el placer por las cosas aberrantes. Esa es una perversión, por cosas aberrantes o totalmente extrañas a los placeres estándar. Entonces estas son psicópatas y perversas.
Bueno, caramba, este episodio de naturaleza tan aberrante, tan pavoroso, pues no ha tenido tampoco un seguimiento satisfactorio desde el punto de vista de la justicia, porque no alcanza con un acuerdo en una mesa sin hacer el seguimiento posterior a la entrega y a la tenencia de un niño. Nunca se hizo.
Ocurre que estos seres malsanos se dieron cuenta que tanto el padre, que estaba, por supuesto, estaba separado de semejante sujeta, tanto con el padre como el abuelo querían a ese chiquito, tenían bastante apego hacia el chiquito y querían protegerlos. Y entonces estas sujetas, estas psicópatas y perversas, vieron en ese hecho que tanto el padre y el abuelo estaban preocupados por su nieto e hijito, vieron la posibilidad de sacar ventaja económica, porque lo dejaban hablar al abuelo con el chico siempre y cuando pagara entre 2.000 o 3.000 pesos por cada conversación. Si lo quería llevar, tenía que redoblar o triplicar esa cifra, ¿sí? Eso lo dice el abuelo en un reportaje público, por eso yo me animo a repetirlo, ¿sí? O sea que, como sabemos, los psicópatas siempre tratan de sacar algún rédito, por lo general económico, o bien simplemente satisfacción de dominar a los otros. Y acá está perfectamente tipificado a través de tener a este niño de rehén económico para sacarle plata al abuelo y al padre.
¿Podríamos revisar, Hugo Marietán, esto que es esencial y que usted y vos has establecido de manera fehaciente? Los psicópatas no lo son de resulta de una sociedad injusta, de una familia explosiva o de cualquier otra circunstancia. Nacen así.
Esa es la impresión que tenemos, que esto viene ya por una cuestión genética, pero no hereditaria. Pero sí estamos totalmente seguros, no solamente yo y la gente que trabaja conmigo, sino internacionalmente. Prácticamente casi todos los países están de acuerdo en que lo ambiental, o sea, el medio, no incide. Es decir, no es que de una familia disfuncional va a ser un psicópata, o de una familia que tiene carencias va a salir algún psicópata. O sea que el ambiente, ¿no es cierto?, no influye, ¿no?, en ese caso. ¿Por qué? Porque hay hartos, ¿no?, como dirían los chilenos, hartos ejemplos de gente funcional que han querido a sus hijos, que los han mimado, etcétera, etcétera, y han salido psicópatas, ¿sí? Y otros, ¿no? Y otros que al revés, han sido desfavorables, medios carenciados y disfuncionales, a veces sin un padre, y no ha salido ningún psicópata, ¿sí? O ha salido un psicópata de vez en cuando.
Caramba, y hay muchos psicópatas, si calculáramos, pues, grosso modo, diría. ¿Qué porción de psicópatas hay en un país, en el nuestro, por ejemplo?
Por ejemplo, en nuestro país nosotros no estamos manejando con las cifras. Nosotros que somos la Escuela Argentina sobre Estudios de Psicopatía, que investigamos estos asuntos, rondan el 3% de la población general. Es decir, sobre una base, me quedé corto, pero sobre una base de 40 millones de habitantes, serían 1.200.000 psicópatas que andan pululando entre nosotros, ¿no? Así que y el porcentaje entre varones y mujeres es exactamente el mismo, ¿sí? Tanto unos como otros comparten el sexo. No es que haya más hombres psicópatas o mujeres psicópatas, están a la par, ¿sí? Juntos a la par, diría el cantor aquel, ¿no?
Sí, sí. Pues, ¿y qué hombres y mujeres, nos dice el doctor Marietán, qué ocurre cuando se unen pues, de manera afectiva, se asocian?
Ese es el término, asocian, se asocian. En este caso se asociaron estas dos psicópatas perversas, y también en la política, que ven que hay matrimonios que se asocian para conseguir puestos políticos, porque el psicópata siempre va tras el poder, ¿no? O también empresarios que se unen, una empresaria con un empresario, ¿no es cierto? Y para lograr aumentar su empresa y todo ese tipo de cosas. Se asocian, perfecto, tu definición, Mari.
Bueno, es lo que ha ocurrido en el caso de Magdalena y Abigail.
Exactamente. Se asociaron, ¿no es cierto?, a ver de qué manera podían primero destruir esa cosa horrible y espantosa que estaba en medio de ellas, que era el hijo, ¿no es cierto?, de una de ellas, ¿sí? Porque está bien, los vecinos, la gente que estuvo cerca, que siempre hay alguien que mira, decía que la que más lo agredía era la pareja de la madre. Pero eso no es culpa en absoluto a la madre, que también ha participado de grandes palizas, ¿sí? Porque ella tiene el deber de cuidar, ¿no?, a sus hijos, ¿sí?
Claro, 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 claro. Y si se nace psicópata, no necesariamente por la vía hereditaria o genética,
no.
¿Qué ocurre con un psicópata de 10 años? Que cuenta con satisfacción, protección, guía, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se revela tempranamente un psicópata?
Bueno, tengo varios ejemplos de eso, pero te voy a decir el último, ¿no? Fresquito, como diría un panadero a las 6 de la mañana, ¿no? Tengo uno de 14 años, ¿sí?, que lo descubrieron porque abusaba de una hermanita de 5 años, ¿sí? Y entonces me consultan porque, bueno, no se imagina que una cosa así pueda ocurrir. Bueno, ahí está uno de los elementos, ¿no es cierto?, que hay que tener muy en cuenta con el tema de la psicopatía o la perversión. Las personas comunes no imaginan que existan acciones como las que generan el psicópata o el perverso, ¿no? Entonces, un hermanito de 14 años, así lo vemos nosotros, empáticamente, los comunes, un hermanito está cuidando a su hermanita de 5 años, ¿no? Y no está ejerciendo sobre ellas abuso sexual, ¿sí? Bueno, ese es el impacto que tienen, ¿no?, los padres, y por eso entran, van de un psicólogo a otro, hasta que alguien le dice, vaya a verlo, Maritán, bueno, y me vinieron a ver a mí, y sí, efectivamente, se trataba de un psicópata, porque abusa de su condición de mayor, de hermanito mayor que la nena, para satisfacer sus necesidades sexuales, ¿sí? Y bueno, y ahí estamos, ¿no?, con el tema de la psicopatía.
Es un ejemplo que vale para muchos ejemplos. Cuidado con esto, ¿no? No para vivir en una alarma constante, pero saber ayuda, ¿no? Desde luego.
¿Vos sabés que, Mario, la generación nuestra y la anterior tenían especial cuidado, ¿no?, de las niñas? Las madres cuidaban mucho a sus hijitas mujeres, ¿sí? Obviamente al niño varón lo cuidaban como corresponde, de manera estándar, ¿sí? Pero a las niñas las cuidaban muchísimo, sobre todo cuando había algún, vamos a decirlo en términos policiales, algún masculino dando vuelta. Sí. Ya se trate de un primo, ¿no es cierto?, famoso primo, o cualquier tío, todas esas cosas, nunca la dejaban a solas con un masculino, ¿no? Y entonces ellas decían, las madres decían, mi hija siempre está a la distancia de mi vista, ¿no? A la distancia de mi vista. Sí, y bueno, de esa manera, el cuidado era superlativo, ¿no? Por supuesto.
Sí.
Bueno, con respecto a estos monstruos, porque monstruo, ¿no?, deriva de esta desmesura que han hecho estas dos sujetas, y que fíjese esto, Mario, usted muy bien lo captará. Estos monstruos han hecho acciones de tal forma que han indignado, ¿no?, al presidio donde ellas están ahora en este momento, en San Luis creo que están. Sí. Las personas presidiarias, asesinas, estafadoras, ladronas, todo así, toda esa gente que ya ha sido condenada por acciones muy serias y graves, ¿sí?, están indignadas con estas dos sujetos, ¿sí? Fíjese hasta dónde llega la indignación, ¿no?, que puede ser común para nosotros las personas estándar, pero a las que no son estándar también le producen gran indignación, ¿no?
Bueno, porque hay un territorio vedado y castigado con ferocidad dentro de la sublegalidad carcelaria. Hemos escuchado y leído a una docente que con muchos años de experiencia en cárceles de mujeres, y que la transgresión de cualquier orden, imagínate en este caso, que atañe a las infantas, se dice, de para chico o para niña, la misma palabra, sí, es un castigo que puede llegar a un castigo mortal incluso.
Así es.
Y es lo que ocurrió en La Pampa, por eso debió trasladarse a las dos a San Luis, probablemente en un estado bastante tremendo, porque el ritual de castigo que es anunciado por las mismas celadoras, avisa, vienen 2G, tal cosa, y se distrae para que se produce el castigo.
Bueno, porque como muy bien lo decís, Mario, hay un límite, y esto es, digamos, ¿qué castigo se le puede dar a esta gente que ha hecho semejante monstruosidad?
No, claro.
Se cae de cualquier código de penalidad. Pero, ¿no es cierto?, en los códigos de la cárcel, ¿no es cierto?, o inclusive en la gente misma, si la gente misma hizo un pequeño, digamos, avance sobre ellas, y no con fines de decirle, mirá, estuviste mal, ¿no?, sino con fines bastante expeditivos, ¿no?, con respecto a castigarlas, ¿no?
Sí, ¿no?, en la imaginación, por esto que los códigos, ¿no?, lo impiden, matarlas. Esto es la cuestión que surge en el cuando hierve algo en las venas.
Exactamente, porque fíjate vos, Mario, si vos lees los comentarios o las noticias referidas a este tema, un buen porcentaje de personas que opinan, ¿no?, a su manera, ven esto como la única solución, la salida letal sobre estos sujetos, ¿no?
Así es. Hacemos este punto. Estamos muy agradecidos, doctor Marietán, por tener tanta solvencia y tanta precisión con respecto a cómo están conformados y de qué manera obran los psicópatas. Se entiende que mujeres y hombres. De manera que un abrazo y agradecimiento entonces.
Un gran placer, Mario. Siempre te veo a vos inquieto con estos problemas y prestás un enorme servicio en la difusión de estos problemas para que la gente esté un poquito más alerta. Muchas gracias.
Te lo agradezco. Gracias, el doctor Marietán. Minutos valiosos han transcurrido en el factor Mario con nuestra Band of Brothers. Nuestra Band of Brothers está siempre, desde luego, y en la continuidad nos queda todavía factor. Allí iremos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Claro que vamos a poner y añadir música, pues, un poquito a la manera nuestra, junto con Luciano y con Flor y a partir de uno también. El anticano, nosotros podemos escuchar a María Elena Walsh cuando cantaba folclore con Leda Valladares, o a Mozart, o también a los Beatles, o también a Atahualpa Yupanqui. El único pues reglamento difuso pero vigente y que sea buena música. Y acá hay buena música. Y además es muy singular, muy, muy determinada, suelta de energías imparables entre Mick Jagger y David Bowie, guiados y avanzados los 60, 70, donde cantan y bailan, uf, sin detenerse un solo minuto ni a cantar ni a bailar, Dancing in the Street, bailando en la calle, que después lo pueden complementar con un, por medio de YouTube lo van a encontrar inmediatamente, se darán cuenta de cómo el movimiento y la canción y la conjunción de los dos, Bowie y Jagger, emanan una conjunción espectacular. Va por nosotros y va por nosotros, por ustedes también. Dancing in the Street, Mick Jagger, David Bowie.
Yeah.
Amigos, amigos adorables, allí nos espera Croque Madame. Croque Madame, el Croque Madame es un como un sándwich de queso fundido, delicioso, caliente. Es Croque Madame y Croque Monsieur. El Monsieur, sin aludir a nada, tiene un huevo arriba, el famoso huevo, y le da nombre Croque Madame al quizás el lugar más elegante y más agradable, más relajado, más poblado de belleza que hay en Buenos Aires, porque hay un jardín, casi un parque diría, semicircular, adoquinado, que da tanto a Croque Madame, que tiene un interior divino, y este exterior que intento describir con árboles formidables y una fuente lindísima, incesante de agua transparente, al Museo de Arte Decorativo. Es un conjunto arquitectónico, el Palacio de Rasuris y Croque Madame. Gran cocina, gran ambiente, gran serenidad. Croque Madame. Si es por mí, siempre de Libertador y Pereira Lucena, el de Libertador. Croque Madame Libertador. Manolo es un restaurante formidable. Es un restaurante porteño. La gran vertiente de la cocina porteña, la que se hacía en nuestro, y se hace probablemente en nuestras casas, tenían una suerte de índice de que un día era asado al horno con papas y batatas. Había también una pascualina, los filés de merluza, la romana con puré, había milanesas, zapallitos, rellenos, etc. Panqueques con dulce de leche, y después porteño. Allí está Manolo en Cochabamba y Bolívar. Es el centro mismo y corazón propio de San Telmo, es decir, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No se pierdan Manolo. No. La hora feliz es la hora de Buquebús. Qué cambio geopolítico y geoeconómico vinculado con el turismo y las infinitas posibilidades de amistad, de comercialización, de unión geopolítica que se inició con Buquebús, la mejor flota fluvial del mundo, que une las orillas del Plata, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. Es muy placentero viajar en alguna de las naves de Buquebús. Son rápidos, son ecológicos, son silenciosos, deslizan sobre el agua, produciendo una sensación de euforia y de felicidad muy benéfica. Buquebús, la hora feliz. ¡Ey, café, por favor! Cabrales, por supuesto. A mano nuestro Cabrales. La excelencia y la dedicación, las generaciones transcurridos en el arte de hacer buen café alcanzan con Cabrales una cima. Sí, precisamente la excelencia. Y estamos con nosotros. Para irnos, que en algún momento hay que irse, digo yo. Además tengo que lavar los platos, que la Santa está de viaje. A ver si me pide que mande una foto con los platos limpios. ¿Podrá llegar hasta este extremo? No, lo voy a hacer porque no sé, me hace sentir regular dejar eso, aunque sean 4 o 5 platitos. Lo voy a acomodar un poco por mi propia dignidad. Oiga usted, Luciana, por ejemplo. ¿Cerramos con un tango? ¿Y qué tango? Alberto Castillo fue médico, ¿sabían? Era médico Alberto Castillo. Sí, sí. No es improbable tampoco que si alguien se sintiera mal en un espectáculo que integraba, Castillo no, pues no, digo que quiere que no, que ejerció 6 meses, o que se convirtió en una estrella internacional del tango. Y además, casi como el equivalente de una estrella del rock, hoy así fue Castillo. Eran muchedumbres donde se presentaba, los grandes bailes de carnaval, en teatros, etcétera. Un gran ganador, una gran personalidad y un fraseo de tango incomparable. ¿Quieren a Castillo después de tanta parla? Bueno, aquí está Castillo. Así se baila el tango. Chau.
¿Qué saben los pitucos, lamidos y susetas? ¿Qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia. Me close pa' bailar así, se baila el tango. Mientras dibujo el 8, para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una buena sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no canto. Así se baila el tango, mientras dibujo el 8, para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.